Nos gusta saber que estás ahí.
101.5 Radio Federal.
En el otoño 2017 te damos lo mejor de nosotros.
10:58 Y bueno, lo mejor de nosotros ahora pasa por el campo y pasa más precisamente por el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria, nuestro referente en todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, usted ya lo sabe, hace años ya. Bueno, Walter, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, Walter. Bueno, queriendo saber un poquito, yo dejé pasar unos días después de las últimas lluvias para ver cuál era la situación ahora, precisamente, hace ya unos días que no llueve, por suerte. Pero sabemos, por supuesto, que la situación era compleja. ¿Cómo sigue todo?
Sí, desgraciadamente nuevamente el clima nos pegó medio fuerte, sobre todo en la zona de Piroban, Ordampilleta y Barra. Esa zona es la zona más castigada, con cerca de 750 milímetros en 25 días, en un mes.
Sí, y está, cuando decís complicada, ¿quiere decir inundado? ¿Quiere decir anegado? ¿Cómo contarnos un poco?
No, definitivamente está muy inundado. Hay zonas donde está el 60 y el 70% de la superficie cubierta con agua. Tengo justo unas aviones que realmente es impresionante. Esa zona está como con plena inundaciones anteriores. Los caminos cortados, no hay acceso a los campos, hay mucha calle que por falta de mantenimiento, además de, por supuesto, el disparate de agua que llovió, ¿no? Pero ahora que ya pasó unos cuantos días, se tendría que haber compuesto y no se está componiendo porque no están las alcantarillas o las cunetas o el mantenimiento necesario, y la verdad que hay mucha gente que todavía hoy no puede llegar a sus campos o es muy complicado, y esa zona realmente está muy, 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 muy complicada. Nosotros estimamos que un 25% del partido está en esa situación grave. Ajá. Otro 25% está en una situación intermedia y el otro 50% está medianamente bien, digamos. Ese es más o menos el relevamiento que llevamos a hoy.
A ver, hablemos por zonas. O sea, vos me estás hablando de la zona sudoeste, que está toda complicada. Sudoeste y oeste.
Sudoeste todo complicado, correcto.
¿Qué pasa con la zona, digamos, que va para el arroyo Vallimanca?
Eso prácticamente entra dentro de lo que es sudoeste y oeste.
Está,
¿no?
Bien.
Perdón, sudoeste y sur.
Sí.
Esa zona también está muy complicada por el desborde de los arroyos. El Vallimanca todavía está bastante desbordado y los canales anexos que existen, que termina siendo finalmente la misma gran corriente de agua, todo eso está desbordado. Estos días ha empezado a bajar, pero todavía hay mucho campo inundado. El arroyo de las Flores, como es habitual, ya lo conocemos, ya bajó, un arroyo de más pendiente y evacúa más rápido el agua, ese ya está prácticamente normalizándose. Desde ya las ollas en el campo, o sea, los bajos,
sí,
profundos, han quedado con el agua adentro, ¿no?
Sí, lógicamente.
Pero se ha normalizado esa zona.
Uh-huh. ¿Qué pasa con la zona este, noreste?
En general hay problemas en todos lados. Por eso te digo, hay un 50% del partido que está prácticamente normal. Tenemos bajos inundados, o sea, hay soja, hay cultivos metidos en el agua, en esas zonas también. Hay hasta algún corte de calle también. Recién estaba hablando con un productor acá de la zona de la colonia La Piedra.
Sí.
Y se le cortó la calle principal ahí de la zona que llega a su campo, ya le pasa el agua por arriba. O sea, hay problemas también, pero es bastante inferior, la situación es menos grave que acá en esta zona sudoeste que veníamos hablando.
Cuando hablas de la calle principal, estás hablando de la que va por el costado de lo que era la vía del Belgrano.
En este caso no es el camino que va de Vega a Belloc, sino que es la calle que baja de la ruta 226 a orillas de la Indiana.
Ajá.
Y que se termina encontrando en un punto con esta. Bueno, esa calle ya hoy tiene un cortecito y algunas calles laterales también, o sea, ahí también hay problemas de agua, que vienen del lado de Henderson. Henderson vivió una situación parecida, un poco menos grave, a la que tenemos nosotros en Urdampilleta. O sea, en Henderson no se vieron los 750 Urdampilleta, pero creo que se vieron 550 o 600.
Sí, fue una barbaridad.
Ese agua está viniendo para acá, ¿no?
Claro, sí, lógicamente. Busca, digamos, la parte baja, es lógico, ¿no?
No, es que las pendientes acaban de oeste a este y entre la pasada del agua que viene de Henderson somos nosotros.
Exactamente. Bueno, y ante esta perspectiva, primero, ¿qué pasa con la perspectiva climática de aquí en más?
Mira, los pronósticos, los últimos que yo vi así más amplios, daban como que a partir de la segunda quincena de marzo se iba a normalizar la lluvia. O sea, es como que no deberíamos esperar diluvios de estos que tuvimos ahora a fin de febrero, ¿no?
Bueno, es una buena noticia ya eso.
Eso es lo que venían dando, pero no tengo ahora más, no he visto ninguno ahora más actualizado a ver qué es lo que están diciendo. Por lo pronto el corto está dando precipitaciones para dos o tres días seguidos la semana que viene.
Exactamente, sí. Martes, miércoles y jueves.
Sí, lo venían dando domingo, lunes, martes, ahora fueron corriendo un poco.
Exacto.
Pero bueno, está eso que nos asusta bastante, porque las últimas veces que anunciaron así llovían de 150, 180 milímetros.
Sí.
Así que bueno, ahí estamos con esa perspectiva por ahora en lo que es clima.
Bueno, ¿qué pasa en términos generales en el país? ¿Hay problemas de agua en todos los sectores? O sea, en todos los sectores. Quiero decir, podríamos hasta decir de nosotros hacia arriba.
Mira, está muy variado. Por ejemplo, las zonas graves hoy somos nosotros y Henderson. La otra zona grave es todo lo que es alrededor de Villegas.
Sí.
Villegas, Lincoln, esa zona está gravísima, está peor que nosotros.
Siguen
mal, porque ellos ya empezaron a inundarse en noviembre.
Claro.
Hay algunas otras zonas que ahora no te sé detallar del país, pero también hay algunas zonas que tuvieron sequía severa. El sudeste de la provincia de Buenos Aires hasta hace poco estaban rogando que llueva.
Claro.
Cuando nosotros acá ya nos habían llovido 600 milímetros, o sea, es muy variado. Lo que sí, como regla general a nivel país, ha sido un año de abundante lluvia, con lo cual creo que es la razón por la cual se habla de que puede haber una cosecha muy importante, porque más allá de que zonas puntuales como nosotros y algunos más estén inundados, el país en general ha recibido lluvia abundante y eso probablemente genere una cosecha buena. En lo que es rendimiento, ¿no?
¿Hay campos en los que hay movimiento pese a todo este tema del clima?
No te entiendo, ¿cómo?
Claro, si hay campos que de todas maneras en los cuales se está trabajando pese al clima.
Sí, movimiento siempre hay campos, ya te digo, hay un 50% del partido que está medianamente normal, entre comillas, y se están haciendo las labores del momento, y después en todas las regiones, por complicadas que estén, siempre hay algún campo más alto que tiene acceso o lo que sea, donde se va trabajando, y en los inundados también se trabaja, porque el hombre de campo no puede dejar de trabajar y no puede dejar de ver qué hace con la hacienda, de darle de
sí,
comer,
claro.
Estará inundado, las tendrá que llevar a la loma o cambiarlas de campo, conseguir un pastoreo o llevar rollos, pero tareas siempre se están haciendo con todos los problemas que conlleva llegar hasta el campo y eso, pero se están haciendo. Desde ya que la actividad en general está disminuida, porque hay muchos campos que hoy deben estar haciendo verdeos o pasturas y no lo están pudiendo hacer.
Claro.
O alguno que ya está pensando hacer un barbecho para sembrar trigo o cebada, para sembrar alguna fina, tampoco lo está pudiendo hacer. Eso sí se está notando una merma en la actividad, pero bueno, actividad siempre hay.
¿Cómo están los precios?
Los precios hoy son regulares tirando a malos. La soja, que es el cultivo más sembrado en la Argentina, tiene un precio más bajo que hace un año y medio, cuando todos sabemos que todos los costos subieron mínimo un 30%, entonces realmente hoy se le pone muy cuesta arriba al productor el sistema porque tiene una producción por cosechar que tiene un valor realmente muy, muy malo. Uh-huh. La razón del valor es una coyuntura de que el precio mundial de soja está en uno de los más bajos de los de hace unos cuantos años, no quiero decir, porque no sé bien cuántos años, pero está en un precio bajo, y eso se le suma que aún nosotros tenemos retenciones y encima tenemos un tipo de cambio que no es el real. El tipo de cambio tendría que estar de 18 o más, y realmente que está retrasado. Uh-huh. Y bueno, eso también le pega a todo aquel que quiere exportar, que es el caso del productor agropecuario, porque en general lo que es soja se exporta, como soja o como aceite se exporta casi todo, maíz se exporta bastante, trigo algo se exporta, o sea, la producción argentina supera ampliamente el consumo interno, entonces hay mucho para exportar, así como también la carne, y cuando se transforma ese valor dólar a pesos a un tipo de cambio que no es el que tendría que ser el verdadero, por los valores relativos de las monedas, realmente perjudica. Hoy el que tiene que exportar está en una situación un poco desfavorable por el tipo de cambio más local.
Uh-huh. ¿Cómo están observando este tema de la problemática que tiene Brasil con el tema de la carne y los frigoríficos afectados con este tema?
Esto que le está pasando a Brasil hoy es algo parecido al escándalo que tuvimos nosotros en el momento de las tosas hace unos cuantos años atrás. Mal manejo el Estado, que en esas cosas sí se tiene que meter, no hace los controles que tiene que hacer y pasan esas cosas. Esas cosas se pagan muy caras en el mercado internacional. Ya estamos muy acostumbrados a hacer las cosas no muy prolijas a veces, pero en el mundo estas cosas no perdonan.
Sí, ya la Unión Europea, China y otros países más ya, digamos, dejaron de comprarle carne, suspendieron todas las compras.
Y es que es muy, muy claro. Vos esto llevarlo a una situación tuya personal, vas a la carnicería toda tu vida, te venden carne podrida, se te enferma a tu hijo, y ahí no vas más.
Claro.
Por lo menos con tiempo.
Sí.
Y es lo mismo, los gobiernos de cada uno de los países, a ver una situación así, tienen que empezar en la salud de su población y lo primero que hacen es cortarlo. Después con tiempo irán viendo, analizando, mandarán a inspeccionar a ver si las cosas están haciendo bien en el país de origen. Pero mientras tanto tienen mil otros países, un montón de otros países que le pueden exportar. Entonces, ¿para qué van a meterse en ese problema que puede perjudicar a la población, ¿no? Esto es lo mismo.
Ahora, ¿esto cómo puede influir en la Argentina? Digo, dado que lo dialogábamos en el día de ayer con el contador García, que es nuestro columnista en economía, que dos de los frigoríficos son propietarios de frigoríficos y de otros otras fábricas, digamos, que tienen relación al agro en nuestro país también.
Mira, esto es feo que sea así, pero esto que le pasa a ellos nos puede llegar a beneficiar un poco, en el sentido de que quizá algún país que no nos estaba comprando, nos estaba comprando una cantidad dada, ahora quiera comprarnos más.
Ajá.
Eso es así, si nosotros hacemos las cosas bien, es una puerta más que se nos abre, o sea, la puerta que le cierren a Brasil en este momento se nos abre a la Argentina, seguramente, porque somos dos de los países con un buen origen de carne hecha muchas veces en pastizales, que es lo que está buscando el mundo, ¿no?
Uh-huh. O sea que vos decís que no va a influir, o no debería influir por lo menos, que dos frigoríficos, digamos, de los que están comprometidos en Brasil, sean propietarios de otros frigoríficos aquí, porque los controles son diferentes.
Yo creo entender que si nosotros como país hacemos las cosas bien y podemos demostrar que tenemos las cosas controladas en regla y con los controles sanitarios necesarios, creería que nos podría favorecer. Pero hay que ver si algún país toma la decisión de no comprar más a un frigorífico.
Claro.
En ese caso, el frigorífico que esté también en Argentina va a estar castigado y nos va a terminar perjudicando por rebote.
Claro, por eso a eso iba yo. Sí, hay que ver cómo es que lo toman, digamos, ¿no?
Hay que ver las políticas del país, cómo lo toman. Lo lógico sería que lo tomen como un control país. Ahora, si lo toman como una empresa, ahí vamos a ser perjudicados.
Claro, exactamente. Bueno, por último, ¿cómo va la perspectiva, cómo ves la perspectiva de este año en lo que tiene que ver con el agro, con lo agropecuario?
La perspectiva hoy puntualmente para el productor de nuestro partido es complicada. Es complicada por el agua, es complicada porque los precios a los cuales accede de cereales no son buenos, principalmente por una cuestión internacional, pero con un sesgo nuestro. Y bueno, estamos en un año complicado políticamente, un año eleccionario.
Sí.
Todas esas cosas casi siempre repercuten en contra del que produce. Los años eleccionarios, cuando hay incertidumbre, cuando hay... Y bueno, lo dije al principio, yendo a la moneda, digamos, a la cosa bien, bien concreta, los precios en lo que es agricultura no son buenos y en lo que es carne están un poquito por debajo de lo que necesita el productor. En carne y en girasol podríamos hablar de que hay una situación, no te voy a decir que buena, pero por lo menos regular. En los otros cereales la situación de los precios es hoy mala para el productor.
¿Qué pasa con el tema plagas? Que la otra vez cuando hablamos, la última vez que hablamos, precisamente vos hacías referencia a este tema.
Por suerte, este año fue un año de pocas plagas. Hubo pocos insectos, pocos hongos. Hubo que pulverizar lotes, pero no fue un año así severo como se ha dado otras campañas. Ahora puntualmente, en este momento, hay un ataque de chinche en soja, esto para el que esté desprevenido, ahora hay un ataque muy fuerte, miren los lotes porque es medio fuerte lo que apareció ahora, no hay que dormirse, pero en sí como campaña fue una campaña tranquila, lo cual ayuda un poco porque el productor tiene un gasto menos, digamos.
Y en cuanto, ahora sí, por último, en cuanto a lo que tiene que ver con las perspectivas de trigo, ¿qué pasa con, no te hablo, por supuesto, de perspectivas de siembra, nada por el estilo, porque todavía con este agua, bueno, no se puede hablar mucho sobre eso, pero sí se puede hablar quizás con los precios de implantación y todo ese tipo de cosas? ¿Han subido mucho? ¿No? ¿Cómo está ese tema?
No, los costos de implantación el año pasado bajaron muchísimo y este año calculo que se va a mantener esa situación. Todos los insumos, casi todos, porque el fertilizante subió, pero en general los insumos no han subido, por lo menos hasta ahora mayormente. Entonces, en ese sentido, el insumo directo, si bien está en dólares, diría que se ha mantenido. Algunos, ya digo, los fertilizantes sí subieron, algunos productos puntuales han subido en lo que es el insumo directo, semillas, herbicidas. Eso se mantiene, o sea, lo que ha subido, por supuesto, el costo de las labores por el tema de los repuestos, el gasoil, todo eso sí ha subido mucho, la cosecha ha subido mucho, o sea, todo ese tipo de lo que es labranzas subió acompañando la economía argentina, pero lo que son los insumos directos no han subido... O sea, que ahí el productor tiene un aliciente. Con respecto a trigo, es como decís vos, hoy todavía no se puede hablar, por lo menos en nuestra zona. Creemos que la perspectiva va a ser parecida a lo que fue el año pasado. El negocio del trigo para el productor, si bien rindió muy bien, no es tan bueno este año tampoco porque los precios que hay hoy de trigo tampoco son buenos, pero tenemos fe en que esta situación, coyuntura internacional que hoy no nos favorece, pueda cambiar y acá dentro del país las reglas de juego han mejorado y nosotros somos optimistas de que puedan seguir mejorando un poquito y bueno, se pueda seguir produciendo.
Walter, nada más entonces, nos queda solo agradecerte como siempre la deferencia de atendernos y de brindarnos toda la información que tenés, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Claro.
Allí estaba el ingeniero Walter Kroll de Catapa Agropecuaria y la situación entonces de ese sector en nuestro partido y también, por supuesto, en la Argentina en términos generales, con las proyecciones y demás, luego de las grandes lluvias sufridas hace unos días atrás.